Queridos amigos, estamos en la misa votiva de la Santa Cruz. Bueno, los últimos tres sermones hemos escuchado cosas muy tremendas de cómo Dios quiere que vivamos con su madre y estamos en soledad con ella, como el último medio que Dios nos va a dar para santificarnos, pero de manera muy grande. Pero ese no es el objetivo es amar a Dios con amor puro en María Santísima y como María Santísima. Y si analizamos el Evangelio del día de hoy, eso exactamente está pasando hoy en día hacia Cristo y hacia su Madre Santísima y hacia la Iglesia Católica, hacia sus hijos. Dice San Mateo que tomó Jesús a sus discípulos y les dijo: ve que subimos a Jerusalén. Y les profetiza y les dice: el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas. O sea, a la autoridad jerárquica de aquel tiempo, al sumo pontífice y a los sacerdotes. Y los escribas, que eran los sabios de aquella época, los sabios, que estudiaban, explicaban las escrituras. Fíjate lo que dice Jesucristo: seré entregado a ellos y ellos me condenarán a muerte. Exactamente lo que vemos ahorita. O sea, Cristo está cayendo en manos de sus propios ministros, que tendrían que glorificarlo y seguirlo y ser sus delegados, sus ministros fieles. Y ellos mismos son los que le entregan a muerte. Se repite en este momento, al pie de la letra, Cristo y su Iglesia entregados a la muerte por los mismos ministros que tendrían que enseñarlo y propagarlo y glorificarlo. Y sigue Jesucristo, y ellos mismos, los ministros, me entregarán a los gentiles para que me escarnezcan y me azoten y me crucifiquen. Creo que esto está pasando literalmente. Todas las leyes inicuas de libertinaje, de ignorar la ley de Dios, de poner todas las leyes contra la ley de Dios, que son el aborto, la eutanasia, el divorcio, la ideología de género y todas esas leyes inicuas. Y la jerarquía no hace nada. Complicidad silenciosa de entregarlo a la muerte, porque lo entregaron a la muerte a los gentiles para que ellos escarnezcan nuestra religión, la verdad, y lo azoten, la crucifiquen y traten de atacarla y de exterminarla y condenarla. Pero fíjense cómo termina Jesucristo estas palabras. Dice: pero al tercer día resucitará. Eso es lo que estamos en este momento. Esos tres días en que Cristo todavía no triunfa en su Iglesia, en este momento, en su Madre Santísima, como lo prometió en Fátima, que son los tres días de oscuridad, tres días de tinieblas, a la cual precisamente nos está llamando la Santísima Virgen María a acompañarla en su devoción de la soledad. Por ejemplo, podemos leer en el Apocalipsis, en el capítulo 12, cómo Dios dice que cuando se cumple el momento, se cumple el momento de los tres años y medio, en el cual la mujer, o sea, la Iglesia, la Santísima Virgen María con su Iglesia, con sus hijos, se les darán alas de águila para volar al desierto y allí mantenerla, y Dios la alimentará ahí por 3 años y medio en la soledad del desierto. ¿Sí? Y es donde Dios lo alimentará, la protegerá. Y dice que el dragón intentará atacarla con su veneno, pero la tierra, en este caso, tendría que significar la iglesia, sus hijos, sus fieles hijos, con espada de la fe y de la verdad. No permitirá Dios, con su gracia, a través de los pocos que queden, que sea dañado la iglesia, el remanente, pero que esté en el desierto. Porque dice, como el dragón no pudo atacar a los que estaban en el desierto con la mujer y su madre, fue a hacer la guerra a los que quedaban, que no estaban en el desierto, o sea, a los otros. Por eso dice el capítulo 12, ahí en el desierto fue el lugar que Dios eligió para que estuviera fuera y lejos de la serpiente, del alcance de la serpiente. Nosotros vamos a entender que va a ser el único lugar seguro para nosotros, y que ahí seremos alimentados por Dios directamente, con su intervención divina, a través de la Santísima Virgen de la Soledad. Simplemente los 3 años y medio que habíamos dicho que ya comenzaron. Y es todo el misterio, que es muy tremendo, pero muy real. Dios nos está llamando a esta realidad, a huir al desierto. Una cosa importante que puedo mencionar aquí también es que el Apocalipsis menciona, en ese mismo capítulo 12, que a esa mujer se le dieron dos alas de águila para que volara al desierto. Y eso tiene relación con lo que pasa con las águilas cuando una águila va al desierto y vuela al desierto. Es para renovarse completamente. Es un águila va al desierto para despellejarse, quitarse las garras y las plumas y sangrarse. O sea, es el símbolo de la penitencia. Y ahí todo su plumaje y su cuerpo se renueva para fortalecerse y poder volar más alto y vivir más años la águila. Entonces, la imagen de la penitencia, de la soledad, del abandono del mundo, de refugiarse en todo lo que es espiritual y lo que es austero, lo que es estar vacíos al orgullo, al mundo, y sobre todo estar llenos de Dios, del puro amor de Dios, con frutos de penitencia, como San Juan Bautista, que fue al desierto a preparar el camino del Señor. Ahora Dios quiere que vayamos al desierto nosotros, de la Santísima Virgen de María de la Soledad, a preparar el camino a la vuelta, a la segunda vuelta de Cristo. No hay otro camino. Y aquí también hace el contraste con la epístola de hoy, cuando dice San Pablo, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo eligió la cruz para morir, ¿por qué nosotros debemos el de elegir algo similar? Para poder salvarnos, salvar a los demás. Nosotros que no somos inocentes, somos los pecadores. El discípulo no es más que su maestro. Si el maestro le hicieron eso, ¿por qué al discípulo no le va a pasar algo similar? Por lo cual, fíjense lo que dice San Pablo, por lo cual, por haber hecho eso, Dios le ensalzó y le dio un nombre, sobre todo un nombre. Esa es la última lucha. Porque el mismo capítulo 12 del Apocalipsis dice que se entabló esa lucha entre San Miguel y sus ángeles y el dragón y sus huestes. Y como vemos, es un momento tremendo. Y esto no se va a entender, no lo van a entender más que los que estén interesados en amar a la Santísima Virgen María, en servirla y en renunciar a sí mismos. Aquel que haya estado practicando su religión católica y haya estado decidido y esté decidido a darse, a entregarse, a ser alma víctima, en sacrificio como Cristo y como la Virgen Santísima. Ellos son los que están listos a recibir esta luz, esta gracia de la devoción a Nuestra Señora de la Soledad. E ir al desierto para ser alimentados por Dios mismo. Sin consuelos. Por la luz de la fe y el poder de la Santísima Virgen María y sus dolores. O sea, es el momento que hay que tomar esa decisión. Por eso lo que dijimos ayer de los 9 pasos de la soledad, hay que hacerlos nosotros mismos, empezar esa novena de pasos, ya, a la voz de ya, pero hacerla perpetua. Y si no podemos uno, otro miembro de la familia, pero que en la casa o en el grupo de oración o en las personas que estemos unidos en una determinada ciudad, que no dejen que un día dejen sin hacerse esa consolación, esa compañía de la soledad. Por eso los que son ya comprometidos, oblatos, benedictinos, tendrían que hacerla para suplir por los que no lo van a poder hacer todos los días. Son básicamente 3 oraciones, una meditación y un himno que puede ser rezado con 9 Marías entre cada versículo del himno, que representa los 9 pasos de la soledad de la iglesia. Miren, esto es una gracia incomprensible, o sea, demasiado profunda. Es la espiritualidad más elevada que puede existir, porque esa cruz asociada con la Santísima Virgen María, asociada con el mensaje de Fátima, asociado con las disposiciones adecuadas del ser humano para recibir todo de Dios. O sea, esto es lo más grande que puede existir. Dios lo reservó para este último momento. Por eso vamos a reflexionar un poquito cómo practicar nuestra consagración a la Santísima Virgen a la luz de la soledad de la Virgen Santísima. Acuérdense que San Luis de Montfort nos enseñó que hay que vivir primero en la presencia de la Santísima Virgen María. Primer paso. Él da 5 pasos en su devoción. Cada paso es menos perfecto que el siguiente. Tu primer paso es vivir en la presencia de la Santísima Virgen María, de sus dolores. Sentirlos, contemplarlos, asociarnos a ellos y estar en esa contrición de querer llorar con ella para pagar los pecados de nuestros y de los demás constantemente. Ofreciendo lo que hacemos junto con ella, viéndola en ese dolor continuo que tiene, pidiendo la gracia, que todo esto es una gracia. Eso no se va a hacer automático ni porque lo hagamos, lo vamos a sentir, y tampoco es necesario sentirlo para poderlo hacer. Acuérdense, esto es de la Virgen y para la Virgen. Si se siente o no se siente, si se gusta o no se gusta, eso no es importante. Acuérdense que es un desierto, es un servicio, una esclavitud de amor a la Virgen. Quiere que sea necesario y acompañarla, aunque no sintamos nada. Pero el propósito aquí es vivir en la presencia de los dolores y las angustias de la Santísima Virgen María en sus 9 pasos de la soledad. Primer paso, vivir con ella en su presencia. Segundo paso es vivir como ella. Como consecuencia de estarla contemplando, uno va a empezar a imitarla. Va a empezar uno a querer reparar todo lo que vea de malo en los demás. Va a empezar a querer reparar todos los dolores que vea en la Virgen Santísima. Va a querer poner sobre sí mismo los dolores de Cristo mismo en la cruz. Va a buscar, como dice el Stabat Mater, que la Virgen Santísima comparta sus dolores con nosotros. Para poder cargar la cruz de los demás. No porque seamos salvos, sino porque Dios, con su gracia, nos va a inspirar a que seamos generosos y que vivamos como la Virgen Santísima, para que la Virgen Santísima repita su misterio de dolor en nosotros. El tercer paso de la devoción a la Virgen es, primero fue vivir con ella en su presencia, segundo vivir como ella, imitándola. Tercero, vivir por ella, para ella. Vivir para ella. sea, no pensemos ya en recompensas. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi alimento? ¿Qué va a pasar con mi vida, mi juventud, mis hijos, mis intereses? No, todo uno se lo entrega a ella, uno vive a su servicio. Haga lo que haga, su deber de Estado, uno se lo entrega a ella para consolarla y para estar con ella. Acuérdense que la Virgen dijo, piensa en mí que yo pensaré en ti. Entonces uno tiene que tener esa actitud de renovar continuamente ese sufrimiento de que uno lo que hace y lo que piensa y lo que sufre es para ella. El fin es ella. Acuérdense que todo lo que le damos a ella, ella se lo da a Dios. Aumentado con su amor y con sus lágrimas. Se va a estar multiplicado al billón por uno. Es el tercer paso de la devoción. Que hay que tratar de, en espíritu, de desarrollar en nosotros durante esta devoción de la soledad. El cuarto paso. Vivir nuestra devoción de la soledad a través de ella. ¿Qué significa? Que siempre que veamos un problema, una cruz, o que necesitemos hacer una obra de caridad, veamos que la que nos da esa cruz o esa obra de caridad, o que nos la exige, es la Santísima Virgen María. O sea, cualquier cruz que tengamos, cualquier responsabilidad que tengamos, verla que viene de la Santísima Virgen María. Cualquier contacto con el mundo o con Dios, hay que ver la Virgen Santísima en medio. Entre los demás y nosotros está la Santísima Virgen en medio. ¿Qué significa? Ella está dándonos, a través de los demás, lo que Dios quiere que recibamos de los demás. Y Dios, y la Virgen va a estar también entre nosotros los demás, para que todo lo que hagamos por los demás, la Virgen sea la que se lo dé a los demás con su amor y con sus dolores y con sus méritos, para que los demás se conviertan, para que los demás reciban gracias. Y también entre nosotros y Dios, de tal manera que todo lo que deseamos y suframos, ella se lo entrega a Dios, aumentada con sus dolores y sus sufrimientos y sus méritos. Y también todo lo que Dios nos quiera dar a nosotros, nos lo va a dar a través de la Virgen Santísima. De tal manera que uno, como dice San Luis de Montfort, eventualmente uno no respira más que María. No ve nada más que María. No escucha nada más que María. No huele nada más que María. Y no gusta de nada más que María. Aunque sea lo más amargo. Sea lo más difícil. Nuestra única recompensa es servir a María y estar a su lado. Ser dignos de estar a su lado. Es demasiado ya para nosotros. Hay que tener la humildad suficiente para conformarnos y aceptar que el regalo más grande que podemos tener en esta vida es que Dios nos permite estar al lado de ella, consolándole y limpiándole las lágrimas. Si no estamos conformes con eso, si eso no es suficiente para nosotros, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si algo nos importa más que eso, no somos dignos de esta devoción y nos tiramos, no hay que hacerla. De hacerla mala, no hacerla, mejor no hacerla. Mejor no la hagan, no la hagan. No la hagan. Lo que hay que hacerse, lo que vale la pena que se haga bien. Con el espíritu adecuado. Y el último paso, el quinto paso que San Luis de Montfort dice, ahora a la luz de la soledad, es que es el más perfecto, es vivir en María, vivir en sus dolores. Alimentarnos de sus dolores, de sus lágrimas, de su corazón sangrante. Que ese sea nuestro alimento constante. Es lo que dice aquí el Apocalipsis, que va a ser, ella va a ser la mujer la que nos va a alimentar en el desierto. Eso es precisamente el paraíso de Dios, acuérdense. Vivir en María, vivir en sus dolores, fue el paraíso de Dios. Es el paraíso en la tierra. Vivir en el doloroso, inmaculado corazón de María Santísima. Ese es lo más grande, lo más perfecto, lo más bello. Es la consolación más grande. Es el refugio, el desierto. Es vivir precisamente en el desierto. Alimentado por Dios, es vivir en María. porque ella es un desierto. ¿Por qué? Porque en el sábado de tinieblas ella es viuda, huérfana, madre de dolores, madre de pecadores, madre de Dios, y la única luz y puerta del cielo en ese momento. Por eso es que es algo muy grande, pero hay que pedirnos, ponernos de rodillas y pedirle a la Virgen que nos haga dignos de ella y comenzarla con generosidad y no parar hasta que muramos algún día y Dios nos lleve. Porque esta devoción va a salvarse muchas almas y va a ser la luz, el consuelo finalmente que necesitan todos en este ataque diabólico sin precedentes, en esta última lucha del dragón contra la Virgen Santísima. Por eso es que hay que ser generosos. Es el momento ya de mostrarle a la Virgen lo que le queremos y lo que ella es todo para nosotros. Hay que pedir esa gracia hoy en la Santa Misa, porque todo lo que pedimos que tenga que ver con la Santísima Virgen María, Dios lo da. Porque Dios jamás va a dejar de hacer algo por su madre, jamás de los jamás. Y más tratándonos de sus dolores. O sea, estamos hablando de la devoción y la petición más importante para Dios. El corazón doloroso de su madre. Lo más valioso que hay en este momento. Lo más importante, el tesoro más grande. Por eso si lo pedimos con el fervor, con convicción, con generosidad, lo practicamos y tengamos en mente cada vez que hagamos esos pasos de la soledad, tengamos presente todos estos principios, vamos a avanzar muy rápido y vamos a santificarnos mucho más de lo que pensábamos, lo que queríamos. Pero eso no es el objetivo, santificarnos tanto. El objetivo principal es enfocarnos en la Virgen, no en nosotros. Amando a la Virgen es como vamos a recibir lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. A pedir esas gracias para cada uno del grupo y para cada uno de los hablantes en este momento, y para todos los que nos escuchen. Y a que Dios nos ayude, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.